Gracias, Sergio. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Y para compartir el día de hoy, pues, las deficiencias de COFEPRIS no es un secreto. Como tampoco es un secreto que este órgano regulador ha sido víctima del austericidio y de las malas decisiones. Tan solo por poner algunos ejemplos. Primero, con la reducción del 7% del presupuesto tan solo en el primer año de gobierno, es decir, para el 2019, y la reducción del 30% del personal. En los últimos meses nos dimos a la tarea de analizar los órganos reguladores de mayor reconocimiento en el mundo, por ejemplo, el FDA en Estados Unidos, EMA en la Unión Europea, Anvisa en Brasil. Analizamos cómo funcionaban, cómo se conformaban, cómo se organizaban. Era más que urgente poder proponer un relanzamiento de una agencia reguladora en México con una estructura de avanzada que sea capaz de responder a los retos que se acumulan, sumados incluso a lo que se reflejó durante los meses de mayor crisis de la pandemia por COVID-19. Y diseñamos una propuesta que además fue enriquecida por especialistas en la materia y que finalmente presentamos en el Senado de la República el 2 de septiembre, es decir, iniciado este periodo legislativo. Sin desconocer que días previos, el 18 de agosto, se publicara en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría de Salud en el que anunciaba la adscripción de COFEPRIS a la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. Yo reconozco, y siempre lo he dicho, que mi deber ser como senadora, como representante de las y los mexicanos, como representante y además integrante del Poder Legislativo, es proponer lo correcto. ¿Sí? Yo soy de quienes señalan las deficiencias del gobierno, pero también soy quien hago propuestas y alternativas para la solución de los problemas. Lo que el gobierno federal hizo con la COFEPRIS es un retroceso en la estructura del sistema de salud. Es una involución en la administración pública federal. Un órgano desconcentrado que deja de serlo para formar parte de una estructura burocrática que no atiende las circunstancias ni necesidades del país. No cabe duda que hay legisladores de Morena que reconocen que el presidente se equivoca. Hace poco más de una semana, yo misma me acerqué a compañeros senadores y senadoras de Morena que participamos en la Comisión de Salud para compartirles mi preocupación por este tema. Ellos mismos me comentaron que estaban preparando una iniciativa para la descentralización de COFEPRIS. Ofrecí mi disposición de sumar, de analizar una propuesta, de poder identificar las coincidencias y construir juntos una alternativa que rescatara a COFEPRIS. De que presentáramos como Comisión de Salud, con la representación de todas las fuerzas políticas, un mismo proyecto. Pero como es muy común en Morena, puede más la soberbia que las ganas de sumar, de escuchar y de construir. Decidieron presentar solos una iniciativa que, debo decir, no era mala, aunque pudo ser mejor. Prácticamente la misma COFEPRIS de antes del 18 de agosto, con la diferencia de ser un órgano desconcentrado a pasarlo a ser un órgano descentralizado. Mi propuesta es visionaria, es un órgano realmente autónomo, que no dependa de quién está al frente del gobierno, que sea transeccional, que el Senado convoque y que elija a quien debe estar al frente, que sea autosostenible financieramente, que acerque servicios y que modernice procesos. Sin embargo, en la mañanera de ayer, el presidente públicamente descalifica y regaña a los senadores y senadoras de su partido por presentar una iniciativa que se necesita, pero que atenta contra su totalitarismo. Es una muestra más del autoritarismo en su gobierno. Ahora la lista de descalificados por López Obrador se suman legisladoras y legisladores de su propio partido. Lo sucedido ayer debiera ser una alerta más para México. Las características de las reacciones del presidente son de un dictador, del que no permite que opinen diferente, y no me refiero a los que él llama adversarios. Tampoco permite que los de su propia casa puedan proponer. Cuidado, cuidado México, porque la dictadura cada día se consuma. Hasta aquí mi comentario, Sergio.
Muchas gracias, senadora. Tenemos tres preguntas anotadas. La primera es, dice Silvia Arellano. Silvia, ¿estás conectada? ¿Quieres hacerla tú o la hago yo? La hago yo, senadora. ¿Cómo defender la permanencia de los fideicomisos? Si de acuerdo. Adelante, Silvia. Bueno. La hago yo, senadora. ¿Cómo defender la permanencia de los fideicomisos si, de acuerdo con la información oficial de la Auditoría Superior de la Federación, en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se detectaron irregularidades en el manejo de distintos fondos, entre ellos el Fonden, con observaciones por subsanar que superan los 32 mil millones de pesos?
A ver, Silvia, muy buenos días. Siempre lo hemos dicho en Acción Nacional. Nosotros no defendemos ni vamos a proteger si hubo irregularidades. Para eso hay dependencias en la administración pública y hay un marco jurídico. Tanto la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública, y si la Auditoría Superior de la Federación encuentra irregularidades, tiene también los procedimientos para proceder en determinado momento. Nosotros defendemos los fideicomisos porque además hay que entender cuál es su naturaleza. Y la naturaleza es precisamente, estos son fondos para que se puedan atender las contingencias y específicamente el del Fonden, donde, además dicho sea de paso, pues cuando se declara una zona en desastre, se activa el Fonden y hay reglas de operación. Entonces, no defendemos ni vamos a solapar irregularidades ni corrupción. Para eso existen las leyes, para eso existen la normatividad. Y lo que nosotros defendemos es el buen manejo de los fondos. Si consideran que hay mal manejo, que se corrija, pero que no desaparezcan.
Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado. Tienes la palabra, por favor.
Sí, muy buenos días, senadora, buenos días a todos. Preguntarle primero en respecto a la COFEPRIS. El presidente dice que pues les hace una advertencia precisamente a sus senadores y legisladores de Morena, porque dice que si le meten mano a COFEPRIS, así inicia la corrupción. Es decir, bueno, pues ya ahí les dejó una advertencia. En otros temas, senadora, ¿qué sabes de la consulta y el dictamen que se está haciendo para la convocatoria a la consulta para a los juiciar a los expresidentes? Si ya se aprobó, si ya la van a mandar a la Cámara de Diputados. ¿En qué proceso va esa iniciativa? Y también parece ser que van a hacer ahí mismo lo de la consulta al salario básico universal. En dado caso, ¿se tendrían que hacer tanto esta como el salario básico universal en el mismo día para que se vote? Y también yo una duda que tengo, ¿los fideicomisos se podrían llevar a una controversia constitucional? Muchas gracias, senadora.
Gracias. A ver, respecto al primer tema que tiene que ver con COFEPRIS y la advertencia que el presidente lanzó el día de ayer. Pues primero, como siempre, el presidente acusa corrupción sin proceder y sin denunciar y sin dar nombres. Segundo, hay que considerar que la COFEPRIS regula el 9% del PIB en México. Tiene que ver con medicamentos, tiene que ver con fertilizantes, tiene que ver con cosméticos, tiene que ver con alimentos, tiene que ver con muchas áreas, con insumos médicos. Es decir, es una responsabilidad y lo que COFEPRIS regula no es menor. Segundo, precisamente por eso yo propuse la autonomía de la COFEPRIS. Porque y cuando vemos los órganos en otros países, pues operan totalmente diferentes. Y por eso es que propusimos que es muy similar a la Unión Europea, que es totalmente autónomo, que se elige el titular por el Senado, que es por 4 años y puede ser reelecto una sola vez. Esto es, cruza las fronteras de una elección, cruza la frontera de quién está al frente del gobierno para que realmente pueda ser un órgano regulador fuerte y que no dependa de los caprichos de quien esté al frente del gobierno. Entonces, pues el presidente es dado descalificar y la verdad es que yo creo que se puede rescatar y se debe rescatar a la COFEPRIS. También ayer vi una nota donde el coordinador de Morena decía que desde el lunes, incluso antes de que el presidente lo dijera, ya habían platicado al interior de su grupo, iban a retirar la iniciativa. A ver, la verdad es que eso es totalmente falso. Porque la iniciativa, de hecho, apenas apareció registrada el martes. Es decir, el lunes la enviaron para su registro, no la retiraron. Fue todo lo contrario. se envía para el registro, el martes aparece en la Gaceta Parlamentaria, es la 128, el miércoles aparece en el 107, es decir, como se van luego ya turnando a comisión. Entonces, pues no es una iniciativa que hubieran retirado, esa iniciativa, es más, probablemente hasta el día de hoy siga apareciendo en la Gaceta. Era la intención y además así me lo manifestaron de manera personal, lo cual, insisto, es una iniciativa. Digo, la diferencia es que de ser desconcentrado pasa a ser descentralizado. Yo iba mucho más allá a ser un órgano autónomo realmente. Respecto a las otras preguntas, Félix, que me hacías, era COFEPRIS, lo de la consulta. La consulta se aprobó, recordemos que se aprobó en el Senado por Morena y sus aliados prácticamente, y que fueron, pues además, apenitas, debo decirlo. Si mal no recuerdo, 64 votos. Entonces, apenitas aprobaron esa encuesta, 49 votos en contra, pasa ese dictamen a la Cámara de Diputados. Y falta todavía el proceso en Cámara de Diputados para que entonces se pueda enviar al INE y se pueda realizar la primera semana de agosto como lo establece la propia ley. No creo que se puedan juntar dos consultas porque además los procesos son diferentes. Es decir, la consulta, esta consulta que fue solicitada por el presidente, que además es una consulta sin sentido, que no pregunta absolutamente nada y que no va a resolver absolutamente nada, ya pasó por el proceso del poder, la validación del Poder Judicial, donde le compusieron la plana al presidente, pasó por el Senado, por la Comisión de Gobernación, y ahora pasa a la Cámara de Diputados. Todavía sigue en curso el proceso para que se pueda turnar y se realice en el mes de agosto, como lo establece la ley, del próximo año. ¿Y me faltaba alguna otra pregunta, Félix?
Sí, la otra es que si los fideicomisos, esto que se hizo en la Cámara de Diputados, se pudiera impugnar a través de una controversia constitucional, sería, desconozco, quisiera que me precisaras. Y precisando algo de la COFEPRIS, ¿la iniciativa que presenta Morena saldría descafeinada, por decirlo así?
A ver, respecto al primer tema de los fideicomisos, cada uno de los fideicomisos tiene sus propias reglas de operación, no son reglas comunes, por la naturaleza que atiende cada uno, que a mí me dio mucho gusto ver cuando retiran la reserva donde pretendían incluir el Fondo de Salud para el Bienestar, es decir, el Fondo de Gastos Catastróficos, y retiran la reserva aunque amenazan con modificar, con una reforma a la Ley General de Salud para que este fondo puedan hacer uso del recurso para lo que no es. Y sí debo advertir en el caso de este fondo, que no son recursos federales. En este fondo hay recursos de las entidades, incluso hay recursos, porque recordemos que lo que era el Seguro Popular había una participación ciudadana, era tripartita, y se iba a un fondo común y luego un porcentaje del presupuesto, que si mal no recuerdo era el 7% del presupuesto asignado a salud, se iba al Fondo de Gastos Catastróficos y tenía una garantía para 10 años, cuando menos. Y que en este fondo hay mucha turbulencia en los mensajes que ha enviado el presidente y que nosotros lo advertimos. Y nada más lo quiero mencionar. Cuando se aprobó por Morena el Insabi y desaparece en el Seguro Popular, en un transitorio mencionaba deberán de transferirse 40 mil millones de pesos para el Insabi. Nada más que el fideicomiso del Fondo de Gastos Catastróficos no depende de la decisión de una persona. Cada fideicomiso tiene un comité que toma decisiones. Entonces, por eso habría que analizar. Cada fideicomiso tiene su propia naturaleza y en determinado momento se analizaría el recurso con el que se pudiera recurrir en todo caso. Y de COFEPRIS, que si saldría descafeinado. A ver, ¿cómo era COFEPRIS antes del 18 de agosto? Un órgano desconcentrado. Y para que más o menos tratar de dar algunos ejemplos, un órgano desconcentrado, a diferencia del descentralizado. El órgano desconcentrado es como el SAT, que está desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, como lo está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Estos son órganos desconcentrados que dependen orgánicamente de la Secretaría de Hacienda. El órgano descentralizado, lo que propone Morena, es como, por ejemplo, el Infonavit, el IMSS, la CFE, que son descentralizados, que jurídicamente tienen patrimonio propio y autonomía. Un órgano autónomo es quien no tiene, digamos, ninguna subordinación, que es totalmente autónomo, como lo es el INEGI, como lo es el INE, como lo es el Banco de México. Es decir, son las diferencias en las tres figuras de desconcentrado, descentralizado y autónomo. COFEPRIS era desconcentrado. Orgánicamente dependía de la Secretaría de Salud, no de la subsecretaría, sino del sistema de salud. El descentralizado sería, digamos, con un patrimonio con cierta autonomía, no total autonomía. Entonces, esa es la diferencia. Lo que Morena propone es que pasara a ser descentralizado. Entonces, pues si la van a retirar es una lástima, porque yo sí estoy convencida que COFEPRIS se debe de rescatar y que se debe de profesionalizar. Ha sido un retroceso impresionante en esta administración con este órgano regulador.
Muchas gracias, senadora. Finalmente tenemos a Mayolo López, que nos pregunta si la bancada está de acuerdo en conceder la autonomía a COFEPRIS.
A ver, pues si yo misma propuse la iniciativa, o sea, pensando en cómo fortalecer, y les voy a poner algunos ejemplos de lo que se da durante la pandemia, cuando hubieron varias instituciones educativas, empresas, que empezaron a desarrollar ventiladores, pero que había que irse validando cada una de las fases, el problema era COFEPRIS. Cuando industrias se querían reconvertir para poder producir los insumos que se ocupaban, el problema era COFEPRIS. Cuando, es decir, todo topaba con COFEPRIS. Si había el desabasto de algún medicamento, es que COFEPRIS lo tenía guardado porque todavía no lo validaba. Fueron varias áreas y muchos los problemas en donde el cuello de botella, donde se atoraba absolutamente todos los procesos, se llamaba COFEPRIS. Incluso cuando llamamos al doctor Novelo al grupo de trabajo de seguimiento al COVID, cuando nos reuníamos, porque la verdad es que fueron muy pocas las ocasiones, y le mandamos un oficio para que pudiera acudir y tratar de ver en dónde estaba el problema, por qué se atoraban los procesos ahí, pues simplemente el doctor Novelo nos respondió que no tenía tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le apostamos? Y por supuesto, en Acción Nacional queremos la autonomía de COFEPRIS, queremos un órgano regulador que esté a la altura de lo que merecemos los mexicanos. Queremos un órgano regulador que se profesionalice, que avance, que vuelva a ser ejemplo, porque hay que decirlo, en años anteriores fue toda una evolución de COFEPRIS y el reconocimiento de la OMS, de otros órganos. Ahora, como lo digo, pues la COFEPRIS y este gobierno va en involución, no en evolución. Originalmente el acuerdo era que la comparecencia sería junto el subsecretario López-Gatell y COFEPRIS. Otro día sería INSABI y otro día sería IMSS-ISSSTE. Y de repente desaparecieron a COFEPRIS de la comparecencia y solo será el subsecretario. El lunes nos estaremos viendo en el Senado. Muchas gracias, que tengan buen día.